Una charla amena para compartir historias de vida y experiencias únicas. Cada semana, Margarita Vidal nos invita a disfrutar una conversación donde la ciencia, el arte, la actualidad y la cultura tienen un lugar privilegiado. Es momento de escuchar Margarita da la nota en Radio Nacional de Colombia.
Hola, bienvenidos a Margarita da la nota, el programa cultural que ustedes saben se presenta todos los domingos a esta hora para hablar de temas de la cultura. En esta oportunidad, muy luctuosamente, porque quiero hacerle un homenaje a uno de mis amigos más queridos en la vida, alguien que transitó conmigo más de 50 años en esta andadura, en esta aventura de la televisión colombiana, y que era un personaje muy querido por todos los colombianos. Estoy hablando de Alí Umar González, nacido en Mesitas del Colegio hace 75 años y quien desafortunadamente, después de haberse retirado a su finca durante año y medio para cuidarse del COVID y haber tenido las dos dosis de la vacuna, al regresar a Bogotá no pudo escapar a este bicho que nos tiene el mundo patas arriba, y falleció en la semana que pasó. Para Alí quiero leer un pedazo de un prólogo que le escribí por petición suya para su segundo libro de anécdotas y recuerdos, que se titula Ya que me acuerdo, por Alí Umar. Entonces dice así: Alí Umar cumplió 75 años el pasado 19 de agosto del 2020. Es pues un leo de lustrosa melena, centro de la atención en ambigús y sarados, donde lleva la voz cantante, desmenuza la actualidad y hace desmadejar de risa a sus contertulios. Para este bosquejo le pedí ayuda a mi astróloga de cabecera, Linda Goodman, y su Biblia del Cosmos, para definir a este personaje cuyas andanzas las rige el sol. Y esto me dijo: el leo es el alma de las fiestas, pero no es ningún bufón. Pese a las apariencias, no hay nada de campechano en su naturaleza íntima. Es resuelto y tenaz, sabe lo que quiere y generalmente lo consigue, y también es bueno para conservarlo. El león alterna entre ser decididamente gregario y una hermosa indolencia mientras sofoca un sibarítico bostezo. Regidos por el astro rey, los leos son de una gran nobleza y están íntimamente convencidos de su regio derecho a reinar sobre amigos y familiares, y son sumamente astutos en muchos sentidos. Lo domina un gran temor al ridículo, pero es un excelente organizador y sabio distribuidor de obligaciones y roles. Sus órdenes son sorprendentemente efectivas cuando controla los efectos dramáticos, porque así como puede ser un maestro en el arte del discurso simple y directo, de vez en cuando le da por adornarse con gestos ampulosos y grandilocuentes. Expresa generosa y abiertamente su aprobación, y lo que dice es lo que siente. Las regias maneras de este signo solar se despliegan cuando el hombre o la mujer Leo ofrecen fiestas. Uno se siente como si estuviera en un palacio real. Y de mi propia cosecha, ya cerré comillas, abonada a lo largo de 50 años de amistad sin fisuras, puedo dar fe de que Alí Umar es culto, inteligentísimo, rápido, socarrón y afortunado, creador de filosos sarcasmos, disciplinado, perfeccionista, solidario y amigo leal, brillante conversador, juega con las palabras y las ideas y sabe crear a su alrededor un ambiente de gran suspenso antes de sus fenomenales conversatorios. Franco y confiable, exhibe una calma oriental y hace que quienes lo queremos y frecuentamos nos sintamos cómodos, felices de verlo, y que empecemos a saborear de antemano el momento de estallar de risa con sus ocurrencias, sus anécdotas y sus miríadas de recuerdos. De memoria privilegiada, como cualquier Sherazada, puede engarzar con su pico de oro y sus manos de orfebre largas cadenas de cuentos hasta la madrugada. Le gusta reconocer, además, que resultó tan aventurero como su papá, a quien le heredó además una imaginación desbordada. Recuerda que el viejo tramaba a sus 10 hijos con el cuento de que en el río Jordán se lo había tragado una ballena y había venido a vomitarlo a Barranquilla. De ahí su deseo de conocer el mundo. No le heredó, eso sí, el deseo de riqueza. Muy al contrario, resultó ser un pésimo negociante. De solita su madre, de perturbadora belleza, tiene la sensibilidad. Alí llora a moco tendido con el himno nacional, a mares con los triunfos de los deportistas, a Niágaras con una mujer humilde que arropa a su hijo para protegerlo del frío. Y dice que a pesar de no haber sido tan buen galán de telenovela, lo que sí fue, entre otras cosas, le ayudó fue haber heredado el ángel de Solita González, su mamá. Bueno, y aquí tengo que decir que he mantenido el presente en esta lectura porque Alí no se ha ido. Alí permanece y permanecerá siempre en nuestro corazón hasta que nos volvamos a encontrar. Y hoy el turno es para el teatro, la actuación, la dirección de televisión, la seducción, los viajes, las inclinaciones políticas de mi invitado, cuyo padre llegó de lejanas tierras allá en el mar. Y oigan esto. Yusef Omar hizo una entrada apoteósica a la población cundinamarquesa de mesitas del colegio por allá en las postrimerías de los años 30, montado en un caballo blanco de crines ondulantes y sedosas y conduciendo una suntuosa y larga fila de mulas cargadas con telas y toda clase de abalorios para pintar a las bellas del pueblo. Conoció a Soledad González, cambió su nombre por Alfredo Omar, se casó con ella y tuvieron 10 hijos. A uno de ellos, el quinto, lo llamó Alí, que por golpes del azar y del destino, que sería muy largo contar, terminó convirtiéndose hace ya la friolera de 54 años en uno de los íconos más conspicuos y queridos de la televisión colombiana. Alí también fue, en una época ya lejana de su juventud, activista político desde una posición de izquierda y le gusta muchísimo, le ha gustado toda la vida analizar el acontecer nacional. En la televisión trabajó en teleteatros, telenovelas, dirigió programas, rumbió hasta el delirio, tuvo en 1000 novias y se casó por fin con Guiomar Jaramillo, una manizaleña de armas tomar que le sobrió el sexo y con quien lleva casado más de 40 años. Al final de su carrera, o mucho antes, mejor antes del final, porque fueron 20 años, dirigió el programa de humor favorito de los colombianos, Sábados Felices, que ya celebra casi 5 décadas de vigencia y lo que falta. Bueno, como les decía, entonces el invitado es Alí Omar, quinto hijo de los Omar González y protagonista de la conversación de este domingo. Alí ha dedicado toda su vida a trabajar en los medios de comunicación como actor, como libretista y director, y acaba de publicar un delicioso libro lleno de anécdotas, de vivencias, de relatos de viajes, de metidas de pata, de triunfos, de reflexiones y sobre todo de humor, de ese humor que caracteriza a Omar, si me permiten el calambur. El libro se llama Es mi versión y no la cambio, del cual vamos a hablar más adelante. Tiene 75, porque aquí peleamos hasta un día que sea de diferencia y cumple el 19 de agosto. Es un Leo con toda su melena, siempre en el centro de la atención, en toda reunión, y tiene una especie de como de carismático halo que lo circunda, diría yo. Hay que advertir que a lo mejor eso le quedó de cuando quería estudiar para ser santo, como veremos también más adelante. Bienvenido, Alí, y cuénteme el episodio de su padre desde que sale de Palestina y llega a mesitas de colegio.
Bueno, Margarita, mil gracias primero por el honor de ser invitado al programa y poder compartir con esa audiencia estos minutos que siguen. La historia es así, en los años al terminar la Primera Guerra Mundial, todos esos países del Medio Oriente, Jordania, Siria, Líbano, Palestina, quedaron absolutamente arruinados en la miseria total. Y existía el rumor de que el oro estaba tirado en América, que la cosa era venir a recogerlo ya. Entonces se produjo ese éxodo enorme de medio orientales, que nosotros llamamos turcos, que llegaron en los años 20, 21, 22, huyendo de la miseria y buscando el oro que supuestamente venían a agacharse y recogerlo. Y así llegaron entonces miles y miles y miles de estos ciudadanos del Medio Oriente a las costas, básicamente porque después de meses, de 2, 3 meses de viajes en situaciones muy, muy difíciles y con muchas vicisitudes, paraban en los puertos y ahí se quedaban. De ahí que las colonias árabes sean tan grandes en todos los puertos de América. Es decir, donde uno vaya siempre la colonia árabe en los puertos es inmensa. Ya los muy aventureros seguían tierra adentro. Mi papá fue uno de esos que siguió tierra adentro y terminó en Bogotá, donde estableció un almacencito ahí en las nieves, mientras aprendió el idioma, aprender eso. Es decir, ellos se defienden y lo entienden y se hacen entender, pero aprenderlo nunca lo aprenden. Y alguna vez oyó hablar a unos países de un lugar que se llamaba Mesitas del Colegio. Hablaban con tanto entusiasmo que dijo, hombre, yo voy a conocer esto. Y un día se fue, cogió el tren, se fue para conocer Mesitas, le fascinó el pueblo y alquiló un local en la plaza central, y se iba a las noches con unos obreros a trabajar entonces se oían ruidos y entonces corrían especulaciones de que había fantasmas, de que quién sabe qué estaba pasando en ese lugar. Mentira, pues era él montando sus estanterías y sus cosas. El día que estaba terminado, escogió un domingo 12 del día la plaza, el mercado, pues, lleno toda la plaza del día del mercado, iba apareciendo él en un caballo blanco, vestido todo de blanco, con un poco de mulas llenas de mercancía, los auxiliares, bajó, abrió los candados, subió la reja y empezó, y esto pues fue el show, el golpe publicitario pues que se inventó el asumodo en esa época, se convirtió en el personaje, pues obviamente todo el pueblo tuvo que ver con el turco que había llegado, y mi mamá, que vivía en una hacienda cerca de San Antonio de Tena, hasta allá llegaron los rumores del turco. Por supuesto, bajaron toda la familia de mi mamá, su mamá, mi abuela, las hijas, no sé qué, a conocer al turco y lo conocieron. Mi mamá estaba de novia de un señor, a punto de casarse con un señor Giraldo, galeño. Entonces mi papá le empezó a como coquetear a una hermana de mi mamá, Elvira, se hicieron novios, no sé qué, se casó mi mamá. Viene el cuento y resulta que este señor Giraldo resultó vígamo y huyó de Mesitas. Mi papá llamó a Elvira y le dijo, mire, mija, usted tiene su vida arreglada, usted es joven, soltera, no tiene problema, pero a solita su hermana se le arruinó la vida. ¿Quién le va a recibir con un muchachito? Sí, entonces dígales en su casa que yo me hago cargo de Solita y del niño, que no se preocupe, que yo me caso con ella. Bueno, para la pobre Elvira debió ser un golpe, imagínese. Pero en la familia recibieron eso como la bendición de Dios, el hombre venido del cielo que venía a salvar el honor y la reputación de la familia. Y así se casó con mi mamá y ahí empezó. Ahí nacimos los primeros 5 de los 10 hijos que posteriormente llegamos a ser.
¿Qué pasó con la pobre Elvira? ¿Consiguió un novio rápidamente? Cuénteme porque estoy trémula.
No sé si rápidamente. Ella terminó casada con un ingeniero civil. Pero creo que fue después, ya en Bogotá. O sea, no sé si fue, fue muy, muy seguido. Pero decidió yo pasar un trago muy amargo que a uno llegue el novio y le diga, mire, ¿sabe qué? Yo prefiero a su hermana. Duro, pero bueno, caso, así fue.
Pero iba a ser que su papá estaba enamorado, más bien era de su mamá desde el principio, pero como estaba comprometida, entonces encontró ahí en ese circunstancia el momento propicio, ¿no?
Ah, no, esto no tenga la menor duda, bueno, Margarita, que eso fue así. De no haber sido porque le gustara mucho mi mamá, él no hubiera hecho semejante sacrificio. Lo que pasa es que pues se le presentó la oportunidad en bandeja. Apenas quedó mi mamá seducida y abandonada, Dios hizo el mártir, pero logró lo que quería, que era la Solita, que era la que le gustaba. Me imagino yo, pero creo no equivocarme.
¿Tu mamá era muy bella?
Sí, era muy linda. Era muy linda. Era esa aristocracia rural, de grandes haciendas, de abuelas con cuello de górgolas, y como muy del siglo, pues yo diría que del siglo XVIII. Ella tenía una hacienda enorme que se llamaba la Hacienda Colombia, que después tuvo la bellísima idea de regalársela a los jesuitas cuando murió, y dejó jodidas el resto de las generaciones que... Sí, la bisabuela. Sí. Y es donde los jesuitas...
Por supuesto, si ustedes la tienen en un altar.
No, imagínense la viejita tan queridita. Imagínense, eso hoy en día los jesuitas lo tienen, se llama la Hacienda San Pedro Claver, es donde hacen los retiros espirituales de los jesuitas.
Quedaron hechos los jesuitas y jodida, como dice usted, con perdón de nuestros oyentes, el resto de la familia.
Generaciones enteras hubiéramos podido vivir tranquilos con la casita, pero...
Claro. Bueno, esos eran los temas de la religión en aquella época. Bueno, entonces, vámonos para Bogotá, porque ustedes salieron de ahí ya un tiempo después, se fueron a vivir al barrio de San Diego junto a la Plaza de Toros. ¿Cómo fue esa llegada a la capital y cómo transcurría la vida de ustedes? Estaban todos pequeñitos, usted debía tener que unos 5 o 6 años más o menos.
No, yo a Bogotá llegué de bebé, yo soy inclusive bautizado en Bogotá, yo llegué de meses. Claro, recuerdo la época de San Diego, porque ahí estuvimos hasta los 7, 8 años que tuve yo. Entonces, esos barrios tradicionales de Bogotá, San Diego, La Perseverancia, Las Nieves, eran como los barrios donde vivían, no existían. Creo que el barrio más elegante que se acercaba en esa época era Chapinero y Teusaquillo. De resto, todo el mundo vivía en la zona del centro. Y nosotros vivíamos ahí, mi mamá, para tratar de ayudar las finanzas de la casa, porque mi papá era bastante amarradito. Entonces mi mamá hacía empanadas y nos daba a cada hijo de los chicos, pues que teníamos ya 5 o 6 años, mayorcitos, una bandejita, y salíamos al Parque de la Independencia a venderlas. Y a mí se me acababa muy rápido las empanadas, no sé si por ser el más chiquito, o más vulnerable, o no sé. Se me acababa muy rápido y eso mataba de la ira a Yamil. La mataba de la ira porque yo me ponía a jugar y ella no conseguía que ella tuviera que seguir vendiendo empanadas y yo jugando. Entonces me decían, no señor, nada de eso, a pedir limosna, y me rasgaba la camisa y me ponía a pedir limosna mientras ellos vendían sus empanadas. Sí.
Y luego vino una época de más prosperidad, ¿no? Se pasaron a vivir a la Soledad, que era el barrio más glamoroso que había en aquella época. Usted pasó al Colegio Mayor de San Bartolomé, nada menos.
Sí, ya pues cambió la cosa aquí económica. Mi papá le dio por ser un poquito ostentoso, entonces compraba el carro último modelo, el barrio de moda, etcétera, etcétera. Y nosotros ya sabíamos que si queríamos que nos diera algo de plata, porque con nosotros se seguía siendo muy tacaño, era pedir plata cuando estaba con los paisanos. Y ahí sí, con tal de lo que no se le notara, uno aprovechaba, papá, me verá, y claro, de los paisanos todos. Cuando estábamos a solas, ni nada, pero bueno.
Pero fíjese que ustedes estudiaron y toda la familia Persecula Seculorum van a poder estudiar allí en San Bartolomé, en agradecimiento a la donación de su abuela. O sea que algo sacó la familia, la educación es costosa.
Ese fue un acuerdo que hicieron los jesuitas con mi familia. Y yo, que nunca creí mucho en ese cuento, se lo pregunté un día al padre, a ver si me acordara yo, León, al padre León de los jesuitas, que tenía un alto cargo, y me dijo, déjame, yo reviso el cuento, y me dijo, sí, efectivamente existió lo de la finca que recibimos en donación de doña Juanita Saavedra, no sé qué, y ustedes tienen derecho a estudiar, y yo y todos mis hermanos estudiamos en los colegios de los jesuitas, gracias a eso.
Claro. Bueno, y entonces en el tercero de bachillerato, usted de pronto se vio atacado, yo creo que total y para siempre, con el gusanillo del teatro. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo se encontró con el teatro usted?
Mi hermana, no sé por qué diablo, fue a parar a un grupo de teatro que se llamaba El Búho, que dirigía Fausto Cabrera. Y en alguna ocasión me pidió que la acompañara a uno de los ensayos. Estaban haciendo una obra que se llamaba El Asesinato en la Catedral. Y yo iba y me sentaba y veía, me fascinaba ese ambiente, yo venía como deslumbrado con todos esos actrices y actores. Y un día un actorcito de quinta categoría, para allá un extra prácticamente, que decía una sola frasecita, no llegó al ensayo.
Sí.
Y el director dijo, ¿usted es capaz de hacer eso? Pero no sé, me dijo, venga, y me mostró, dijo, hágalo, a ver, yo miro. Lo hice, le gustó y me dijo, bueno, hágalo usted. Y lo hice. Y ahí me cambió la vida. Porque ya me vi en el escenario, me vi con el público, todo esto, y yo dije, no, esto es lo mío. Y empezó la lucha porque entre volver a seguir al teatro y el colegio, entonces me volví el peor estudiante. Yo, que hasta ahora había sido buen estudiante, ya no le paraba bolas a nada, ya quería estar en el teatro, me volaba de las clases. Y ya yo terminé el bachillerato y yo no sé cómo, pero eso fue una lucha enorme porque yo ya tenía, ya me había entregado a la idea de que iba a terminar.
Se le había fundido el cerebro como a Don Quijote. Entonces, usted pues se cae del caballo ahí en ese momento como San Pablo y sigue pues con la idea de meterse al teatro, y que de ahí en adelante esa pequeña frasecita que dijo se le convirtió después en qué. ¿Quién lo ayudó para seguir en una cosa más sustanciosa, más importante?
Había un programa de televisión que se llamaba El Primer Aplauso, donde buscaban actores. No había actores en Colombia, los únicos actores eran los de la Radio Nacional, que hacían los radioteatros de la Radio Nacional, y los de las radionovelas, o sea, actores de radio, no había actores de televisión. Entonces, se hacía un concurso que se llamaba El Primer Aplauso, donde la gente se inscribía, a los que escogían, los ponían a hacer un papel, una prueba, haga de jorobado, haga de cieguito, haga de bobo, no sé qué, el público votaba con unas papeleticas que se pedían en un almacén y el ganador le daban una beca en una academia de teatro que había montado Romero Lozano y Boris Roth. Yo vi una vez un tipo que hizo de cieguito y me gustó mucho, impresionó mucho y me di la pela, fui al almacén, pedí una boletica, llené la boletica, la entregué, pero equivocadamente llené fue una para participar, no para votar. Cuando me llamaron, me dijeron, vea, usted quiere participar. Yo dije, pero usted salió mal. Dije, sí. Él seguía mandón. Dije, bueno, sí, ya, listo. Fui, me presenté, me escogieron y terminé ganando el concurso. Entonces me dieron la beca.
Qué maravilla.
Entré a la escuela de Bernardo y Boris y ya ahí, eso sí, ya fue la entrega total, porque entonces ellos me vincularon con los grupos de televisión. Bernardo dirigía programas de televisión, entonces me daba papelitos y ya digamos que empezó mi carrera. Entonces yo ya estaba terminando bachillerato y eso era el desastre total, porque yo perdí quinto dos veces. Sexto empecé una vez, pero ayudado por los curas, y ya en sexto no terminé nunca. Me fui y vine a terminarlo después por ¿cómo se llaman esos cursos de ministerio? Terminé, pero como 3-4 años después. No, eso fue, mejor dicho, no sé cómo terminé.
Y empezaron allí los problemas con su papá, me supongo yo, ¿no?
Claro, pero mi papá simultáneamente había quebrado en el almacén que tenía. Y eso, hay unas sanciones. Cuando una persona quiebra, creo que no puede volver a abrir negocios en no sé cuánto tiempo. Mi papá tenía unos amigos en Guatemala. Entonces me dijo, ¿usted que no está estudiando? ¿Usted que se hago? Todos sus hermanos están muy dedicados a sus estudios. Acompáñenme, vamos a Guatemala, a ver si montamos un negocio allá. Y nos fuimos él y yo, solos. Le gustó el país. A mí en principio pues lo veía como una cosa, un pueblito. Terminé enamoradísimo de ese país. Y empezamos a vender ropa puerta a puerta en una camionetica. Y con eso sosteníamos la familia aquí y poco a poco nos la fuimos llevando de a poquitos. Hasta que terminamos llevándonos a toda la familia que se instaló en Guatemala.
¿A la mamá y a los 10 hijos, a los 9 hijos restantes se los llevaron todos?
Sí, pero no, pero de a poquitos. Primero uno, después otro.
Graneaditos.
Sí, graneaditos. Y nunca llegamos completo, porque yo ya cuando íbamos como 5 allá, les dije, bueno, muchachos, yo hasta aquí llego, hasta aquí les colaboro, yo no puedo más. Yo quería viajar, quería dedicarme a mi mundo del teatro y todo. Allá en Guatemala hacía teatro medio escondidas y medio, pero ya quería yo como mi vida propia, entonces yo quería irme a Europa. Y entonces ahí me dije, mire, sigan ustedes con el negocio. Yo ya lo dejé parado el negocio y andando muy bien, y me fui para Europa y estuve allá como 6-7 años.
Ya es el turno mío. Pero no se me vaya para Europa todavía, porque usted se fue para Europa con $20 en el bolsillo, según yo recuerdo haberle oído alguna vez, y tuvo una cantidad de peripecias muy interesantes y divertidas algunas. Pero a usted, que siempre le ha gustado la política, y usted dice en su libro que de no haber sido actor y director de televisión y de teatro, habría sido político. Allá en Guatemala se metió en temas de revolucionarios y con los izquierdosos y inclusive llegó a estar en la mira de las autoridades que lo iban a sacar como en volandas de allá. ¿Cómo fue ese entronque allá con la izquierda?
Es que a mí la inquietud por la cosa revolucionaria me había empezado desde antes, gracias al triunfo de la Revolución Cubana. Yo aquí había conocido una gente que yo no sé por qué me aceptaban en la mesa, porque era gente muy mayor y muy importante, digamos, era Indalecio Líbano, era José Umaña Bernal, era Ricardo Samper Carrizosa, era, en fin, un grupo de intelectuales y gente muy, muy fundamentada. No,
pero potísimo, claro, sí.
Y yo no sé qué hacía yo en esa mesa, era una mesita que armaban ahí en el Café Pasaje, y yo llegaba ahí, medio entendía lo que hablaban, pero me fascinaba todo ese mundo, y José Olmedo, no, se llamaba Francisco Posada, que escribía con el nombre de José Olmedo, había escrito unos libros hablando de la Revolución Cubana, y él era un defensor a ultranza de la Revolución Cubana, y eso me entusiasmó mucho. Y cuando llegué a Guatemala, conocí, dentro de la gente de teatro que conocí, había mucha gente de izquierda, como casi toda la gente de teatro del mundo, por lo general es gente socialista o de izquierda o de por lo menos progresista. Entonces,
sí, es gente de libre pensadora y gente con una
mirada muy distinta. No son retrógrados, sí, ni son de derecha. Sí. Entonces conocí unos personajes, ya algunos muy comprometidos con la revolución. Roque Dalton, que era un poeta que fue asesinado, Otto René Castillo, bueno, una serie de gente. Y con esta gente sí me, ya como que se me despertó el fervor revolucionario. Nunca llegué a militar, pero sí estaba dispuesto a hacerlo porque ya creía que era una obligación participar en esas luchas. El gobierno, que era una dictadura, la dictadura de Peralta Zurdia, se enteró y un día me visitó el hijo de Peralta, que yo lo había conocido a él en un cóctel, hemos hecho una relativa amistad, y me dijo, hombre, mire, Ali, en razón a la amistad que tenemos, te voy a pedir un favor, te voy a dar 30 días para que te vayas del país. Si no te vas, ya no respondo por tu vida.
Entonces, bueno,
nada que hacer. Ahí entre la gente que conocí, los amigos, me regalaron un pasaje para Europa, $20, y con eso me fui. Y a ver qué pasa, qué decía la vida conmigo.
Pues, ¿cómo sería de brutal la dictadura esta que usted, turbulenta esa época, la dictadura de Peralta Zurdia, que usted conoció allá, según cuenta aquí en el libro, a Rosario Asturias, que era una, no sé si vive todavía, una joven socióloga casada con Rodrigo Asturias, que era hijo del Premio Nobel de Literatura, el Premio Lenin de la Paz, nada menos que Miguel Ángel Asturias, el autor de, me parece que es Hombres de Maíz, si no estoy mal, ¿no es cierto? Usted tiene una anécdota muy dura en relación con eso, que ocurrió en ese instante y luego un poco después cuando llega a verlo a él como embajador. Relátenos esa historia.
Es que cogieron un preso a Rodrigo y caer preso allá, lo más seguro era que no salía vivo. Miguel Ángel había sido toda la vida un hombre muy comprometido con las cosas sociales, con las luchas populares, pero había aceptado la embajada en París, cosa que aterró a todo el mundo porque pues no se imaginaba nadie que un hombre como Miguel Ángel Asturias fuera a estar al servicio de un gobierno de facto, una dictadura tan salvaje como esta. Pero para Rodrigo y Rosario, su mujer, pues era una salvación. Cuando se enteraron que yo iba para Europa, me dijo Rosario, Ali, por favor, visite a mi suegro que está en la embajada de París, cuéntele la situación en que estamos, dígale que estoy sin un peso, que Rodrigo está preso, por favor, que nos dé una manito a ver si nos sacan de aquí.
Ella estaba embarazada, ¿no?
Ella estaba embarazada en ese momento. Cuando yo llegué a París, tiempo después, dije, no, yo tengo que hacerle la vuelta que le prometí a Rosario. Fui, pedí cita con el embajador, se demoraron en dármela como 3-4 días, en fin. Por mí me recibió muy seco, muy hartongo el tipo, y me dijo, cuénteme, joven, ¿en qué le puedo servir? Entonces, ¿qué conté? Y dije, mire, yo vengo en nombre de su hijo, de Rodrigo y Rosario, Y pues es que esos muchachitos creen que esto se arregle con bala, y yo harto que les advertí de que, mire, si ellos se comprometen a retirarse de todo eso y renunciar públicamente a eso, yo a lo mejor puedo hacer algo para que lo liberen, pero yo no puedo contradecir al gobierno, y ellos se lo buscaron, no sé qué, cuándo, y qué pena, mijo, pero yo tengo que salir, y de todas maneras agradezco y tal, y hasta ahí llegó mi reunión. Nunca me atreví, le conté a Rosario, le escribí un Marconi contándole que había hecho la vuelta, pero nunca me atreví a contarle la respuesta del suegro.
La actitud del suegro, sí. Pues... Curioso esa actitud, pues me imagino que la tentación de la embajada en París nada menos debe ser bastante fuerte para que un hombre como Asturias hubiera terminado plegándose a una dictadura de ese corte tan terrible.
A raíz de esa historia yo siempre dije que es mejor conocer la obra y no al autor de la obra, porque por lo general a esos grandes monstruos son seres humanos y también tienen muchas fallas. En cambio, cuando uno les conoce su obra, sea sus cuadros, o sea sus libros, o sea sus poemas, se queda con la linda imagen de lo que produjeron y no con las deficiencias que puedan tener como seres humanos.
Las deficiencias humanas. Soltemos Asturias y vámonos con usted y sus $20 que reunieron sus amigos para Nueva York. Usted llegó a Nueva York a hacer a hacer escala y se quedó unos días. Y si no se va rápido para Europa, creo que hubiera terminado en el barrio donde llegó en una conflagración. Cuente cómo fue esa historia.
Margarita, lo que pasa es que el pasaje que me habían dado a mí los amigos tenía una escala en Nueva York. Y yo tenía un gran amigo en Nueva York, estaba como acomodándose en Nueva York, era Miguel Torres, el dramaturgo y hombre de teatro. Ah, y dije, hombre, voy a parar en Nueva York y conocerlo. Pues llegué, Miguel muy querido me fue a recoger, la idea mía era quedarme un par de días ahí, y Miguel me alojó en el taller de Omar Rayo, donde él se estaba quedando. Y bueno, esa noche salimos a una rumba, y cuando regresamos a la 1 o 2 de la mañana, yo vi en el taxi que había como un gentío y como luces y como cosas y alboroto. Y cuando nos fuimos acercando, vemos que el edificio donde nosotros estábamos quedando, donde el taller de Omar, totalmente quemado, en ruinas.
No puedo creer. No.
No.
¿Y qué había pasado?
Claro. No, pues Omar, que ya le habían avisado y estaba ahí, apenas nos bajamos, dijo, ¿quién de ustedes fuma goluas? Miguel, menos mal, dijo, yo. Y dijo el bombero, pues alguien dejó un cigarrillo goluas sin apagar y eso provocó la conflagración. Entonces, obviamente, Miguel le entregó las llavecitas del taller a Omar y creo que nunca más le volvió a dirigir la palabra.
No, pues con toda la razón, ¿no? Quiero contarles a nuestros oyentes que los goluas son unos cigarrillos color café, los famosos cigarrillos franceses, que son los como decir el piel roja colombiano, sí. Bueno, entonces, sí, bueno, entonces después de hacer semejante estropicio, ¿usted sale desplumado para dónde?
Entonces ya sigo mi viaje, llego a Europa, la idea mía era llegar a Italia, donde mi hermana Yamili vivía en Roma. Yamili estaba viviendo con Romero Pereiro. Estaban de novio, estaban viviendo ahí. Bernardo estaba estudiando cine y Yamili estaba trabajando allá como modelo. Y entonces yo no les avisé nada, me fui como... Ni siquiera ellos sabían que yo me había ido de Guatemala. Me fui. Pero hay una historia muy graciosa, y es que yo tenía una maletica muy feita, como amarrada con cabullas, con...
Bueno, no, pues, ¿comprada en San Victorino?
Sí, bueno, quién sabe cuántos dueños habrían pasado antes por ahí, por esa maleta. Sí. Y al llegar a Milano, como era un avión KLM de lujo, todos los pasajeros eran gente de glamour, Ray-Ban, Chanel, bueno, todo lo que imagines.
Sí.
Y yo no sé con qué intención el maletero, cuando soltaron las maletas en los rodillos de esos transportadores, soltó mi maleta sola. Entonces, toda la gente que estaba en torno a los rodillos de esos empezó a reírse y a ver quién era el osado que recogía semejante serpento. Yo, obviamente, cuando la maleta pasó a mi lado, también me reí y la señalaba. Y me reía más que los demás. Hasta que no se fue la última persona. Yo no fui a recoger mi maletita, que quedaba ya arrumada.
Se metió en el baño.
Sí, no queda. Y ya seguí ahí para Roma. Llegué a Roma. Esa noche llegué, pues, como a las 9 de la noche. Me fui a la dirección que yo tenía en el Yamiro, porque nos escribíamos cartas y yo conocía la dirección. Golpeé. 1, 2, 3, 5, nadie contestaba. Como a los 20 minutos de golpear, dije, no, deben estar en cine o comiendo, yo vuelvo más tarde. Sí. Guardé por ahí mi maleta donde pude, la escondí, y me fui a caminar, volví como a las 11:30 de la noche, nada. Y nada, me fui a caminar porque no tenía para hotel ni para nada. Ya mis $20 habían muerto. Entonces, como a las 7 de la mañana volví, y ahí me abrieron este par de desgraciados. Ay, no, ¿qué más? Sí. Y dije, pero qué, ¿ustedes por qué no me abrieron anoche, maricas, que yo estaba golpeando? ¡Ay, era usted! Es que nosotros vamos a recibir aquí unos húngaros. No sé qué, que nos ha dado pereza y nos escondimos. ¿Qué tal este par de pendejos? Pero bueno, ya.
Ya se estableció en Roma. Y hay una cosa que cuenta usted que yo no sabía, que tenía una especie de complejo de pelo crespo, y entonces su hermana Yamile, siempre tan solícita, le quiso hacer el favor y logró, cuéntemelo, pero con toda la curia con que usted cuenta este que es casi un chiste de esos que uno pues le hacen tener no solamente la carcajada, sino como ese contentamiento interior de que usted en plena vía Bennett, porque fue lo que le pasó después de que le metieron ese alisador de pelo.
No, pues que es que el problema, de verdad, a los crespos nos metieron de chiquitos que ser crespo era una tragedia. Y uno veía en todas las cuñas era el pelo así blondo, ay, que lo metía el viento y pasaba frente a la cara y ay, qué delicia. Y uno con ese pelo ahí tieso. Entonces, Yamili me dijo, Ali, digo, ve, Ali, tranquilo que ya conseguí una crema alisadora que me dicen que es la maravilla. Y bueno, me echa eso. Y eso era con agua caliente y agua fría y a mí me ardía. Pero no, que es así, no sé qué. Bueno, total, que después de un poco de masaje y todo, me dijo, listo. Y ya, me peinó y sí, se veía el pelo muy lindo. Y le dije a Bernardo, sí. Bernardo, camine, acompáñame, vámonos a Villa Veneto, a ver qué levantamos. Porque pues con este pelo yo ya te levanto lo que sea. Y ya fuimos a Villa Veneto. Y ya, como a las 6 de la tarde, sí, había una brisa que me... Yo sí sentí el pelo como en los comerciales. Se me acariciaba así la cara, dice, como que sí, iba para atrás.
Me pasó.
Y cuando, pero la no levanté nada, yo decía, tan raro que las viejas no se derritan por mí, hombre. Y cuando llegamos al apartamento, apenas sentamos, Bernardo pega el grito y me dice, ¿usted qué le pasó, marica? Y era que tenía unos huecos en la cabeza, en carne viva, de todo el pelo que se me había ido cayendo, que yo sentía que pasaba por la cara, pero seguía, bajaba y seguía derecho. Y allá vio quedar en las calles de Roma todo ese pelo.
Ay, Ali, no me haga reír. Bueno, yo no le conocía esas vanidades a usted, pero me ha parecido muy divertido. Bueno, entonces, ¿usted en qué momento se va para Estocolmo? Porque usted tenía su hermano Farid estaba pasando unas vacaciones allá, si mal no estoy, ¿no?
Es que mi hermano estaba viviendo, se había ido a Estocolmo a pasar vacaciones. Entonces, yo me fui. Y cuando llegué, descubrí que la casa estaba sola, el apartamento donde él se supone que estaba alojado, estaba solo, porque se había ido de paseo con unos amigos y bueno, quedé en la olla sin conocer a nadie, sin plata, y me fui a caminar, y era la noche más corta de todo el año, es como el 19 de julio o algo así, que se demora, sí. El solsticio de verano, que se demora en 3 horas la noche, y esa noche sale todo Estocolmo a la calle y eso, le dan cerveza a uno por donde va caminando. Bueno, lo que sí.
Sí, toda una verbena, sí, delicioso.
Sí, delicioso. Y entonces, ahí en esa calle Cusgatan, que es donde, como el eje de toda la fiesta, conoce una niña muy linda, ah, Brigitte, Brigitte. Y nos fletamos. Y entonces, bueno, ¿y yo dónde la llevo ahora? Y entonces ella me dijo, no, es que mi hermana está en España y me dejó el apartamento. Y dije, no, que yo con novia sueca, apartamento, ¿qué más le puedo pedir yo a la vida? Nos instalamos y duramos una semana. La juerga, sí, la fiesta, la rumba, el amor, la pasión desenfrenada, todo. Y un día llegué yo al apartamento y no había nadie. Yo nunca le pedí llave a ella por no parecer muy, como muy vividor.
Sí.
Y no apareció al otro día, y no apareció al otro día, y yo iba por las calles y la buscaba, y a los bares que habíamos ido, y nada, por ningún lado aparecía. Y yo, bueno, me quedé, ya me encontré con mi hermano, no sé qué, me conseguí un trabajo en un restaurante italiano, y un día, como al mes o 2 meses de eso, la veo entrar a un bar, y a mí se me paralizó el corazón. Yo la veía por todas partes, en las calles veía a Brigitte por todos lados. Entró al bar, a mí me pareció el alma, y yo le sonreí, ella me sonrió, me le acerqué, y estaba con una amiga, y me la presentó, dijo, mira, te presento a mí. Entonces la amiga me preguntó, ¿y usted dónde? Le dije, colombiano. Dijo, ay, vea, mire, colombiano como el amigo que me contaste. Yo le dije, ¿tú conociste un colombiano? Y me dijo, sí. Y yo no sé qué le pasó a ese loco, o sea, Ali se llamaba Divino, pero lo dejé de ver, ojalá un día lo vea otra vez, porque Divino, el loquito ese. Imagínate, yo que no dejaba de pensar en ella un segundo y para ella no tenía ni idea que yo...
Había sido una aventurita.
Que estaba a ver, era otra persona distinta.
En esa época usted andaba tan metido en la cosa política, pues que le seguía ruñendo, el si me permite el término, le seguía taladrando el cerebro. Y me imagino que ser latinoamericano, como usted dice, era ser una especie de héroe, pues porque se asociaría con el Che Guevara y con la Revolución Cubana, con el cura Camilo Torres y lo invitaban a cuanta cosa había de ese tipo revolucionario. Le llega una invitación a Corea. A Corea. Y usted que se fue a hacer a Corea, cuénteme.
Pues a mí me dijeron que me interesaba ir a hacer un curso de comunas campesinas. Pero yo, comunas campesinas, ¿cómo cuento de qué? Si yo pues, no sé diferenciar una yuca de un Renault 4, pues, ¿qué tiene que ver esto? Pero no, que yo dije, ah, reculé pronto, porque no soy rico. Y me fui para Corea.
Sí.
Ya en Corea hice el curso famoso de las comunas campesinas. Y a los mes y medio que terminó, entonces que si quería hacer uno de maquillaje teatral, que sí, y así me fui quedando hasta que quedé 11 meses en Corea. Después hubo un curso como de 3 meses de adoctrinamiento marxista, y no, pues, feliz yo viviendo allá en Pyongyang, un pueblo admirable, admirable, maravilloso, todavía estaba Kim Il-sung, el mariscal, y no había caído en manos de todos esos hijos loquitos que después fueron desfilando por el poder. Y me vine porque en el periódico de allá, digamos como el Tiempo de allá, que se llamaba Rodón Shimon, salió un aviso diciendo que la guerrilla colombiana ya se iba a tomar el poder, que ya saben las goteras de Bogotá. Entonces dije, no, ¿cómo así que se no me esperaron? ¿Cómo se van a tomar el poder si yo no he llegado? Y bueno, arreglé y me vine y como pude, porque dije, no, yo llego. Y pues por lo menos llego para la entrada, por la séptima caballo, directo para la Senadilla, para lo que fuera. Pero pues yo ya pensé que eso era... Claro, llegué aquí y averigué la verdad y era que le habían tumbado un revólver a un policía en la caleta. Eso era todo... Todas las goteras y toda la guerrilla.
Esa era la revolución triunfante que lo trajo de allá. Bueno, pero por lo menos lo rescatamos para la vida y la gracia aquí en Colombia para esta. Pero bueno, nos saltamos muchas cosas y como usted dice, no podemos tampoco hablar de todo el libro porque entonces la gente no lo compra, que está interesantísimo. Usted después fue a Praga, fue a París, estuvo en Estrasburgo también con su hermano Farid, según entiendo. Allá hizo unos cursos de filosofía y letras y leía como loco. Usted siempre ha leído mucho, ¿no? Usted es un gran lector.
Sí, es una de mis pasiones.
Sí, y le gusta mucho la historia.
Pero más la novela, yo leo mucha novela y sobre todo novela latinoamericana.
Usted llega aquí a Bogotá nuevamente, se refugia en el grupo de teatro de Santiago García y sus amigos, los que había conocido hace tantos años, con los que hacía las famosas tertulias de los cafés bogotanos de esas épocas que eran una maravilla, donde reinaban los poetas como de Greiff y los piedracilistas, en fin, era un Bogotá muy distinto, muy entrañable. Usted llega aquí y se le dan un papel en el teatro nuevamente y usted tiene que, digamos, como tomar una disyuntiva ahí, me da la sensación, entre meterse realmente al teatro o dedicarse al tema político. ¿Alguna vez pensó en irse a la guerrilla?
No, yo estuve de visita en la guerrilla, pero fue a raíz de un amigo mío que yo había conocido, que se llamaba Jaime Arenas, que era un líder estudiantil. Habíamos hecho muy buena amistad y un día se desapareció y me mandó una carta a los meses diciéndome que por favor fuera, que estaba en problemas y estaba así, yo lo podía ayudar, que me fuera con el señor que me traía ese papelito. Yo pedí permiso donde estaba trabajando, fui, y cuando entramos llegamos a una zona boscosa, me dice el tipo, espérame un momentico, y va saliendo una cantidad de gente con fusiles, y decía, marica, que estás en la guerrilla. Yo pensé que estaba como escondido, como... Bueno, no, pues se había ido para el ELN. Entonces, bueno, apenas me dio, se botó, nos abrazamos. Y bueno, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? No, ya te cuento. Pues, me presentó a Fabio Vázquez Castaño, que era el dueño del negocio, y Vázquez Castaño me dijo, venga, le cuento. Y yo, hola, viejo, es que no sabemos qué hacer con ese muchacho. Nos resultó un desastre, todo lo hace mal, se duerme cuando se le pone guardia. Y nosotros sabemos la importancia que tiene a nivel nacional, y segundo, que no le podemos decir que vaya porque ya conoce demasiado la organización. Entonces lo invitamos, cuando él nos contó que era San Amigo, le dije, invítalo, y yo con la esperanza de que a ti te cuenta algo, porque a nosotros no nos dicen nada de lo que pasa. Entonces me quedé 3 días con ellos.
Sí.
Y allá, pues, una noche hasta tarde, me quedé hablando con Jaime, y tío, me contó que en verdad se ha precipitado en irse, que había muchas cosas que le costaban trabajo, que él tenía muchos resabios pequeños burgueses, pero que él le iba a corregir todo eso, y que no sé qué, y de cuánto. Así se lo comuniqué yo a su hijo Castaño, le dije, mira, él me cuenta esto, y me dice que le da una oportunidad, que él va a corregir todos esos errores, y me regresé para Bogotá. Como a los 20 días, hizo otra pendejada, no sé qué fue, que hizo. El hecho es que le hicieron un juicio y lo condenaron a muerte. Lo iban a fusilar a las 7 de la mañana. Y él como a las 3, dijo, bueno, si me fusilan a las 3 y a las 7, exactamente lo mismo. Voy a intentar volar, a ver qué pasa. ¿Qué? Y se movió un poquito, ¿no? El guardia que lo vigilaba parece que se durmió, no sé. Se movió otro poquito. Cuando ya se vio a cierta distancia, empieza a correr. Y empieza a correr y correr. Y cuando va cariando el día, ya sentía atrás los caballos y los disparos de sus ex compañeros. Él sale a la carretera, ahí por Landazur y Santander, viene un camión de Pensacola, no sé qué, le hace señas, lo recoge, lo lleva y se entrega en el primer puesto porque dice, mire, yo soy sanareno, ta. Bueno, entonces ahí lo cogen preso y ahí queda. Obviamente lo primero que contó era mi visita que le he hecho allá, entonces al poquito
pero tiempo, muy sapo, ¿no?
Cae en la vida. Sí, pero es que en ese momento es comprensible. Es su vida y ellos dicen, bueno, ¿quién más? ¿Y quién ha ido allá? Y no sé qué. Entonces me cogieron y me llevaron. Yo conté exactamente la versión y me tuvieron como un mes. Y el mes me dijo, tipo, bueno, váyase. Ojalá sea cierto todo lo que nos contó. Pero inclusive pedí permiso para hablar con Jaime, porque yo conocí a Jaime de líder. Lo conocí fracasado en la guerrilla y lo quiero conocer ahora como preso. ¿Por qué? Pues para tener una imagen completa de Jaime, por si un día me daba por escribir o por alguna cosa. Y entonces fui y hablé con él. E inclusive, pues, le dije, Jaime, no te preocupes, yo entiendo. Y creamos una buena amistad. Él salió libre, se fue a trabajar con Luis Carlos Galán.
Y lo mataron un poco después, iba, ¿no?
Claro, lo iba a mandar Galán para Suiza, en no sé qué cargo. Y ahí lo mataron un poquito antes de llegar, en la 19 con Quinta.
Lo mataron ahí, sí, en el centro, por la espalda. Una cosa horrible, además era un hombre, un verdadero líder, un hombre carismático, muy bien plantado, grandote, de esos que concitaba como el fervor de la gente, de un gran dirigente, era muy amigo, sí, de Luis Carlos Galán y Enrique Santos Calderón. En ese momento, con todo lo que sucedió con Jaime Arenas, y usted, entiendo que por un huequito escuchó a varios de sus compañeros delatando a otros, Y eso, pues, desde luego debió ser un golpe muy duro para usted y decidió convertirse en el pacifista convencido que ha sido hasta hoy, ¿o estoy mal?
Cuando yo estuve detenido, el día que salía, me dijo un teniente coronel, creo que en esa época era, que después llegamos a ser general, inclusive después nos volvimos amigos, que era el que me interrogaba a mí. Digo, mire, usted se puede ir hoy. Pero le voy a pedir un favor, se puede ir ya si quiere, pero ahora a las 10 de la mañana vamos a interrogarnos a una gente que usted conoce, que es amiga suya. Yo me gustaría que usted las oyera para que vea con quién anda. Y le subió un partico, como sí. Este, esos de donde proyectan cine. Y desde ahí yo los veía, pero los de abajo no me veían a mí. No, sobre el horror, cómo se delataban unos a otros, se inventaban cosas, y me escudían a gente que no tenía nada que ver con nada. Entonces dije yo, no, esto no. Esto es jugando a la guerra y esto así no se puede. Y es que la mayoría eran
una gran decepción,
universitarios,
sí.
Eran todos. No era gente de verdad que tuviera mucho que perder, entonces.
Muy jóvenes, sí, no eran. Sí. Claro. No, y además, porque frente a la posibilidad de la tortura, pues cualquiera canta, ¿no? Eso es así. Bueno, ¿usted por qué se declara mal actor? Por aquí veo en algunas de las páginas de su libro que usted dice que usted ha sido mal actor y ha sido un gran director, pero usted tuvo mucho éxito como actor de telenovelas, y no me venga a decir que usted, que la única que le hizo caso fue su mujer, Omar Jaramillo, porque usted tenía fama cuando vivía con Julio César Luna y tenían un convito ahí de la televisión de conquistadores, Les decían un nombre muy harto que siempre lo odié, que eran los gallinazos, pues, porque siempre estaban dizque, gallinaceando, eso ya no se usa esa palabra, a las muchachas y tenían gran éxito como galanes de la televisión. ¿Por qué usted dice que era mal actor?
No, es que ser actor no quiere decir que no tuviera éxito con la mujer, porque es que muchas veces la mujer...
No, estoy uniendo una cosa con otra. Sí.
Sí, muchas veces las muchachitas le paraban bolas no por ser uno, sino por ser el galán. Es distinto.
Ah, sí.
Uno sabía eso y tampoco era que se lo creyera mucho de que, ay, se enamoró de mí. No, se enamoraron del galán y ni siquiera se enamoraron. Querían salir con el galán. Lo usaban a uno.
Claro.
Bueno, ahora, yo era mal actor porque sí, pero te voy a decir, mire, creo que fue Alzate Avendaño el que una vez dijo que le preguntaron cómo había llegado a ser director del partido. Me dijo, fue en una escasez que tuvimos. A mí me pasó algo. Y algo parecido me pasó. Yo llegué a ser galán en una escasez que tuvimos. Era muy poco. Eso lo dijera Julio César Luna, Aldemar García y de contar.
Sí,
no,
sí,
yo
pensé
que mi galán era porque era medio bonito y tenía carita bonita y todo eso, pero sí, era mala. Sí, sí. Mala. Yo me empecé a hacer buena cosa cuando ya me retiré. Las últimas cositas sí. Ya más o menos. Iba bien.
Había aprendido. Bueno, lo que sí fue un gran director de muchas obras de teatro, de muchas obras de televisión, de telenovelas, como Los Cuervos, El Ángel de Piedra, Señora Isabel, que era de Coestrellas, me acuerdo, que era pues un atentado contra la moral, porque era una señora de 50 años enamorada de un muchachito. En fin, ya quiero terminar, pero le quiero preguntar también por varios de sus amigos, porque usted sé que es íntimo amigo de Yamida Más, que es el gran periodista que revolucionó la radio en Colombia, y dice que es su hermano, y llegaron a ser hermanos ¿por cuenta de qué? ¿Por cuenta de del ancestro árabe?
Yo conocí a Yamida cuando él escribía columnas de crítica de televisión en El Espacio, se llamaba Juan Lumumba. Y ahí, charlando con él, descubrimos que los dos veníamos del mismo pueblo, pues nuestros padres habían nacido los dos en Ramala. Entonces eso creó un gran lazo. De eso hemos pasado muchos años y hemos mantenido una amistad enorme durante todos estos años sin un sí y un no. Espero además ya a lo que nos queda, no creo que se dañe con nada. Y alguna vez tratamos de ir a visitar el pueblo nuestro, pero fue imposible porque el alcalde de Ramala, que nos había invitado como un mes de antes de ir, tenemos todo cuadrado para irnos, un mes antes del viaje, bombardearon la sede de la alcaldía y murió el alcalde, entonces no, se barajó esa posibilidad.
Llegamos desafortunadamente al final de esta conversación con Ali Umar y su libro es Mi Versión y No La Cambio. Tiene además un prólogo muy bello y muy entrañable de otro de sus grandes amigos, que es otro gran periodista, Juan Gómez, retirado y con, claro que no retirado del todo, porque los periodistas nos cortamos la coleta varias veces, y él sigue escribiendo algunas veces y haciendo informes desde Cartagena, donde se fue a vivir con su Margot Rich. Y es muy bello el prólogo. Quiero preguntarle también, ¿quién es Alicia? Porque usted dice a Guiomar, su esposa, razón de haber vivido, y a Alicia, razón de seguir viviendo.
Alicia es mi nieta, es la hija de mi hija. Y así eso le proyecta a uno como un nuevo futuro que antes creía que ya se ha acabado, se estaba acabando. Ya Alicia es todo. Viene a ocupar todos esos espacios, o vuelve uno a jugar con ellos, vuelve uno a interesarse en hacer cosas, en pensar en cosas para más adelante con ella. Eso es maravilloso, es maravilloso.
Es un rescate de bastante juventud. Bueno, Ali, muchas gracias. Ustedes van a ver, quienes compren este libro maravilloso, divertido, entrañable, todas las facetas de este hombre que ha sido desde astrólogo, revolucionario, torero, el más puntual del mundo, organizado, prófugo de la justicia. Eso no lo hablamos, pero dejémoslo ahí en secreto para que la gente se interese mucho más. También se hizo pasar por médico en alguna oportunidad, filósofo y un gran lector, gran amigo de sus amigos y un hombre de una bondad y de una rectitud, de una respuesta tan hermosa a la amistad que de verdad le provoca a uno esa misma reacción. Somos amigos hace 50 años y también sin un sí y un no, excepto cuando se casó con Guiomar. Y ya también un día les contaré esa historia. Muchas gracias.
Margarita, un besote a ti y un saludo muy grande a todos sus oyentes. Y de verdad, un rato muy, muy, muy agradable pasado.
Bueno, muy bien, hemos tenido un rato nuevamente para escuchar las travesuras, las anécdotas, las metidas de pata, los sueños,
todas aquellas a todos aquellos acontecimientos que formaron parte de la vida de un hombre que la gozó a morir, que fue el más fiel y más querido de los amigos y el más generoso también. Que descanse en paz hasta que nos veamos. Chao, Ali.
Margarita da la nota en Radio Nacional de Colombia.